Las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Matt Hancock es el secretario de Salud británico, el ministro de Salud. Hancock es adicto a la película Contagio.
Fíjate, es una transmisión. Solo hay que saber en qué sentido.
El día 1 había 2 personas, luego 4 y luego 16. En 3 meses, 1.000 millones. Eso es.
Contagio es una película profecía que ya en 2011 contaba la historia de una pandemia muy parecida a la del COVID. Contaba la historia de un virus que se extendía por todo el mundo. En una escena de esa película se ve cómo se sortean las vacunas. No hay vacunas para todo el mundo y hay que repartirlas a suertes. Bueno, pues Hancock, el ministro de Sanidad británico, ha visto esa escena de la película decenas de veces. Hancock no ha hecho una buena gestión, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera ola. Hay 100.000 muertos por coronavirus en el Reino Unido. Pero Hancock tenía claro, después de ver Contagio, que lo decisivo eran las vacunas. El Reino Unido ha recurrido al nacionalismo de las vacunas, probablemente las dosis de AstraZeneca, que no van a entregarse a la Unión Europea, irán a parar al Reino Unido. Y eso está mal. La guerra de las vacunas es una guerra sucia, como todas las guerras. Garantizarse el suministro de vacunas a costa de que otros no tengan vacunas está mal. Pero planificar el suministro con tiempo está bien. El Reino Unido desde mayo ha trabajado en su plan de vacunación y ha trabajado no solo en garantizarse el suministro. También, desde primavera, ha trabajado en lo que estamos viendo en este momento. La creación de megacentros de vacunación, para los que se utilizan catedrales, estadios, farmacias, centros médicos de barrio, que tienen horarios extendidos para vacunar al mayor número posible de personas. El Reino Unido inyecta 600.000 vacunas al día. Nosotros, un buen día, cuando tenemos un buen día, vacunamos a 40.000 personas. Para coger ritmo de vacunación en la Unión Europea y en España, dependemos de los suministros. Sería irónico que al final Rusia, la antidemocrática Rusia, se convirtiera en la salvadora de la Unión Europea. No quiero ni pensar las consecuencias políticas que eso tendría. Necesitamos vacunas y a lo mejor la Sputnik V, la rusa, podría servirnos. Hace falta suministro de vacunas y hace falta realismo y hace falta un plan de vacunación que, cuando lleguen las vacunas, permita trabajar de modo más rápido del que hemos trabajado hasta ahora. Carolina Darias, la nueva ministra de Sanidad, parece haber heredado el voluntarismo de ella. Darias sigue diciendo que en verano el 70% estaremos vacunados. Y eso en este momento es casi imposible. El gobierno de Sánchez y las comunidades autónomas no pueden hacer nada para conseguir los suministros de vacunas. Eso es cosa de la Unión Europea. Pero cuando lleguen esos suministros, convendría, es necesario, aumentar el ritmo de vacunación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Además, a partir de las 4 vamos a hablar de responsabilidad. Fíjate que así se llaman la serie de vídeos que María Luisa Gómez, médico intensivista del Hospital General Universitario de Ciudad Real, está publicando para concienciarnos frente al coronavirus. Bueno, en ellos relata los momentos más duros que están viviendo todos los sanitarios en esta tercera ola. Y fíjate, la Interpol está denunciando el alarmante incremento del tráfico ilegal de residuos plásticos. En Estados Unidos es donde más se está produciendo este tráfico, pero ojo, que en España no estamos exentos. Y mira lo que te cuento. Los gourmets alertan de que uno de los panes más tradicionales y antiguos, como es el pan candeal, está a punto de desaparecer porque cada vez compramos más panes diferentes, más sofisticados. Así que queremos saber si sigues comiendo pan o lo has eliminado de la dieta, por qué eliges un pan u otro, qué tipo de pan compras últimamente, cuál comes, con qué plato te gusta más comer pan, cuánto pan has llegado a comerte de una sentada. Hoy la cosa va de pan con los oyentes. Rosa Rosado.
Buenas tardes. ¿Hay algo más rico que el pan en aceite o mojar pan en los huevos fritos? Seguro que no. Buenas tardes, gente. Yo sigo comiendo pan tradicional, la pistola al horno y con miguita. Y sería incapaz de comer unos huevos fritos sin pan. Eso es imposible, no existe, no me lo podría comer. Buenas tardes.
¿Es posible o no es posible comer unos huevos fritos sin pan? Bueno, del pan hablamos esta tarde. Ya sabes, mensajes, notas de voz al 607-15-06-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Copa del Rey, el Barça está en semifinales, se metió en la prórroga en Granada. El Levante está en semifinales, también en la prórroga, ganó al Villarreal. Está el Sevilla ya en semifinales y hoy conocemos el cuarto. Sale del Betis Athletic de Bilbao, que se juega a las 9 de la noche. Nuevo positivo en el líder. Ha caído Moussa Dembélé, el último fichaje. Y Hazard, ya saben, lesionado otra vez. El Granada-Barça había terminado 2-2, iba 3-3 y al final los goles del Barça.
Busca incluso con la derecha, Aarón, gol de derecha, desvía Aarón y remata Frenkie de Jong. El tiro con la derecha de Messi, Aarón que no bloquea. Vaya golazo Alba, vaya golazo Alba, tal como venía, que volea con el exterior de la bota izquierda. ¡Gol! ¡Con rabia! ¡Toma! 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 ¡Marca Jordi!
Estoy muy, muy orgulloso del carácter del equipo que hemos demostrado, la calidad que hemos visto sobre el terreno. Bueno, se notaba también el ambiente de vestuario después del partido. Yo creo que para todo el mundo es un momento de reflejo de que vamos a estar bien y seguimos en una manera, en un camino que todo el mundo quiere estar, y yo creo que es muy importante para el futuro de esta temporada.
Munilla, detalles de este Granada 3, Barcelona 5.
Pues que la historia está al minuto 88, la de un Barça atacando sin parar a la orden de Messi y un Granada numantino que le puso contra las cuerdas con dos picotazos a mayor condena de Umtiti. Primero le robaron la cartera para el 1-0 de Kennedy en el 33 y luego Soldado le robó la espalda en el 47 para poner el 2-0. Antes de ese momento y a partir de ahí, solamente los palos y un gran Aarón frenaron a Messi y su caballería. Pero entre la fe ciega del Barça y el cansancio, y puede que la confianza del Granada, Griezmann llegó a un balón imposible para que Aarón se automarcara en el 88 y Jordi Alba de cabeza mandó el partido a la prórroga en el 92. La remontada épica la consolidó Griezmann en el 100, pero el Granada recobró vida con gol de penalti de Fede Vico y ahí el Barça dijo otra vez no, y primero De Jong y luego Jordi Alba con un golazo de volea pusieron fin a una noche copera por excelencia y al rey de copas en otra semifinal de su torneo.
Griezmann, dos goles y dos asistencias.
Sí, yo creo que ahora falta ser regular, ¿no? Ahora estoy muy bien desde enero, quiero seguir así hasta el último partido de temporada y sé que tengo la confianza del míster, de los compañeros, y eso pues es más fácil en todo, ¿no?
Manolo Oliveros, triunfadores y perdedores en la plantilla del Barça en este partido.
Comenzaré por lo menos bueno de ayer por la noche. Dos jugadores salieron mal parados. Sergi Roberto, titular por primera vez tras la lesión del metropolitano, fue sustituido por molestias en el cuádriceps del muslo derecho. Estamos a la espera del comunicado médico. Y luego queda señalado también en los dos goles a Samuel Umtiti, que andaba mucho mejor últimamente y que deberá de volver a tener confianza y levantarse. Y los cracks de anoche, Leo Messi colosal para dirigir la remontada, no necesita marcar goles para ser el mejor, superinspirados Griezmann y Jordi Alba. De Jong además sigue ofreciendo sus virtudes de conductor y llegador con gol.
Leo Messi, el mejor del partido, otro guiño del Paris Saint-Germain a Messi, Di María.
Vous avez dit que vous voulez jouer à Paris avec Messi.
Sí, sí. Sí, ojalá. Ojalá, creo que hay muchas posibilidades. Pero bueno, creo que tenemos que estar tranquilos. Primero pensar en lo mío y después ver qué es lo que pasa.
Víctor Navarro, el Barcelona se empieza a enfadar con el Paris Saint-Germain.
No gusta nada la ciudad condal esta ofensiva hacia Leo Messi y el Barça. Se pide unidad en torno al capitán y lo están demostrando los dos principales favoritos a futuro presidente del club. El último, Víctor Font, que como hizo Laporta hace unos días, pide respeto al PSG y considera lamentable las declaraciones que llegan continuamente desde París. Por supuesto, también Koeman defendió a Messi cuando Elena Condis le preguntó por Di María.
Alguien se puede equivocarse en decir ese tipo de cosas. Yo creo que no es justo. No es un sentido de respeto de hablar tanto sobre un jugador que todavía es jugador del Barça. Para mí es falta de respeto de hablar tanto sobre Leo, donde el Leo está jugando para el Barça y además antes un eliminatoria en el Champions League contra ellos.
A esta hora contaba ayer Miguel Ángel Díaz que Hazard estaba de nuevo lesionado. Melchor Ruiz, ¿sabemos ya el tiempo de baja que va a estar el belga?
Sí, Eden Hazard, que está triste y tocado tras conocer, como decías ayer, esa lesión en el recto anterior de su pierna izquierda, que le va a tener entre 4 y 6 semanas de baja. Recordar que es la novena lesión que sufre el belga desde su llegada al Real Madrid, que le ha hecho perderse hasta el momento 44 partidos, algo que lógicamente preocupa y mucho al futbolista, al Real Madrid, pero atención, también a la selección belga, pensando en la Eurocopa. Escuchamos a Christophe Sass, médico de la selección belga.
La secuencia de lesiones de Eden Hazard es problemática. Está en un círculo vicioso que no beneficia a nadie, a él, a su club, a la selección nacional. La secuencia de lesiones es problemática. Está en un círculo vicioso.
Y en la mañana de hoy, Arancha Rodríguez, hay una buena noticia en la plantilla del Real Madrid.
Sí, el regreso de Nacho después de haberse recuperado del coronavirus ha sido la gran novedad en el entrenamiento del Real Madrid, donde Sergio Ramos ha vuelto a completar la sesión con el grupo. Los dos estarán totalmente disponibles para Zidane para el partido contra el Huesca, mientras que se descarta para ese encuentro del sábado a Lucas Vázquez, a Carvajal y a Rodrigo, que han trabajado en el césped, pero también en el gimnasio, y a Fede Valverde, que solo ha trabajado en el interior de las instalaciones.
Una cosa más del Real Madrid. Anoche estuvo en el partidazo Gessé, nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Jugó en el Paris Saint-Germain, jugó con Mbappé.
Mbappé tiene muchas ganas de ir a Madrid. Siempre el ídolo del que ha nacido, Cristiano, siempre, ¿no?
Sí.
Tú ten en cuenta que cuando Mbappé empezó a ver el Madrid, o sea, siempre lo he visto, pero cuando más lo empezó a ver, él tenía, empezó a ver a Cristiano, él tenía 16 años. Imagínate. A él el Madrid le encanta y yo estoy seguro que va a jugar en el Madrid algún día. Vamos, lo tengo muy claro.
Y en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, una nueva mala noticia. Dembélé positivo en COVID.
Un positivo más, Corro, y ya es el cuarto en 6 días. Dembélé se une a Joao Félix, que como se contó anoche en el partidazo, presenta fiebre y sensación de fatiga, se une a Hermoso y se une a Carrasco, del que tenemos mejores noticias. En el PCR de ayer dio negativo, tiene anticuerpos, pero aún no los necesarios que pide el protocolo de la Liga para que el jugador pueda reincorporarse. Este nuevo positivo es el duodécimo de la temporada y ya es el equipo con más percances por delante del Granada, con 10 positivos.
Y ahora la primera presencia de Gema Santos en este tramo para contarnos las buenas cosas que tiene Dazón.
Y tanto que son buenas cosas, entre ellas la Copa del Rey, que por ejemplo hoy está ya todo listo para el Real Betis Athletic de Bilbao. Lo vas a ver a las 9 de la noche en directo y en exclusiva en Dazón. La Copa del Rey la tienes en Dazón, por supuesto, por streaming o bajo demanda. Al completo, pero mucho más, porque también tienes la Euroliga de baloncesto, la Premier, MotoGP, todo desde cualquier dispositivo con acceso a internet y por solo 9,99 euros al mes sin permanencia. Suscríbete ya en Dazón.com y disfruta del primer mes gratis. Dazón.com.
En un momento, la gran alegría del Levante.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Último minuto de la prórroga del Levante-Villarreal.
¡Levante! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos, vamos!
Creo que con el primero de primera, y este es de los más importantes que he metido, por todo lo que significa, por cómo ha sido, ¿no? Y bueno, súper contento, eso es fruto de todos, de los que no han podido estar hoy aquí, de los que están en la grada, de los que hemos salido después, de los que han salido de inicio, de los que están en casa viéndonos. La verdad que esto es para todo el levantinismo, que lo disfruten y a seguir soñando.
La alegría de Roger Pedro Zamora en un día histórico para el Levante.
Ya lo decía Rubén Martín en tiempo de juego. 86 años después, el Levante pisa unas semifinales de Copa, las segundas de su historia. En la fiesta de Morales y su tropa se coló el portero suplente, porque Dani Cárdenas sostuvo al Levante ante los tiros de Alcácer, Pedraza o Trigueros. Roger, cómo no Roger, en el 120, provocó las lágrimas de un puñado de jugadores, primero en el césped y luego en la intimidad del vestuario. Y un emocionado Paco López hizo esta dedicatoria tan especial.
¿Te acuerdas de la gente, de nuestros aficionados, de todos, absolutamente todos, pero más, por qué no decirlo, de la gente que cree que está en los momentos difíciles? Y también dedicarle un poco, pues eso, esta victoria, este pase a semifinales, a toda la afición, a todos los que están en casa y a todos los levantinistas que por desgracia nos han dejado por este maldito COVID. Va por ellos.
Y hoy buscamos el cuarto semifinalista. Sale del duelo Betis-Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Empezamos en Sevilla. Noticias del Betis Escalera.
Pellegrini ha dejado fuera de la lista a Loren y Alex Moreno, por lo que en principio Borja Iglesias y Miranda entrarán en el 11, aunque la gran novedad estará en la medular con la vuelta de Guido Rodríguez, que regresa tras lesión.
Y en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña. Noticias del Athletic.
Hoy no es día para rotaciones, Corron, y para experimentos, así que Marcelino pondrá en liza a su equipo de gala, incluido Unai Simón en la portería en detrimento de Ezquieta, que ha disputado las dos anteriores eliminatorias. Únicamente Vesga o Lecue podrían tener alguna opción de jugar de inicio en caso de que el preparador rojiblanco se viese obligado a refrescar un poco el equipo.
Y un paso rápido por varias ciudades de España donde hay noticia. Empezamos en San Sebastián, a quien ha ampliado contrato la Real Sociedad, Mauri Yáquez.
La Real remacha más todavía el contrato de Ander Barrenechea. Lo amplía del 2025 al 2027, nada menos. Es una de las grandes perlas de la cantera y el club blanquiazul no quiere sustos. Con esta renovación, el Donostierra encabeza el ranking de contratos largos junto a Carlos Fernández.
¿A quién ha presentado el Granada en el día de hoy, Jorge de la Chica?
A Domingo Esquina y a Marín, que conocen a bastantes jugadores de la plantilla del Granada. El primero es un centrocampista de 21 años, cedido por el Watford Internacional Portugués, y las referencias que hay sobre él son extraordinarias. En el caso de Marín, ofrece la oportunidad de tener un segundo lateral izquierdo que permita respirar a Carlos Neiva, que prácticamente lo ha jugado todo. Y atención, porque se ha dado a conocer por parte del club, algo que ya adelantábamos aquí en COPE hace unos días. El Granada ha hecho una oferta de renovación a Diego Martínez, pero el técnico ha quedado en aplazar el asunto para el final de temporada. La continuidad del entrenador va a depender del proyecto que se le ponga sobre la mesa.
¿Y a quién ha fichado el Elche en el día de hoy, Jero Tormo?
El Ibelton Palacios llega al Elche Club de Fútbol procedente del Atlético Nacional, en donde estuvo jugando hasta el pasado 1 de enero. Estaba en el paro y es el tercer fichaje de este mercado invernal para el conjunto franjiverde, al cual todavía le quedan dos fichas libres. Firma hasta final de temporada, ha sido internacional con Colombia y juega de lateral derecho.
En el Getafe, ¿quién vuelve a entrenarse? Gema Santos.
El Cucho, porque su último partido fue el 23 de diciembre, Corro. El día 28 el comité le sancionó con 4 partidos. Justo entonces se lesionó, tuvo una lesión muscular y tras esa lesión ha encadenado una indisposición que le ha impedido entrenar, así que se ha perdido en total 6 jornadas de liga. Ahora, como dices, el Cucho ha vuelto a entrenarse, veremos si le da tiempo a estar en la convocatoria ante el Sevilla.
Mañana juegan 2 equipos con problemas en la liga, Alavés y Valladolid. ¿Cómo está el Alavés en Roberto Arrillaga, que tiene un partido ya muy importante?
Pues si gana el Alavés de Abelardo podría salir del descenso. Para ello recupera a Lucas tras lesión y a Edgar tras sanción. Además, no se descarta todavía a la guardia para el encuentro de mañana a expensas de las sensaciones del defensa aragonés en el entrenamiento de mañana. Abelardo quiere quitarle trascendencia al partido, a pesar de que la tiene, y mucha, ya que podría significar el cambio de dinámica.
Nosotros tenemos que jugar un partido sabiendo que es importante, pero tampoco podemos ponernos nerviosos. No es el último partido, quedan 17 partidos. Sí que es verdad que, bueno, es un partido, como dije antes, que está anotado en la agenda de un partido que tenemos que ganar.
Y con problemas también el Valladolid de Sergio González, Juan Carlos Amón.
Sí, en la lista de disponibles aparecen San Emeterio, Roque Mesa y Lucas Olaza, una de las 2 incorporaciones del mercado de invierno, pero desaparece Sergi Guardiola con un golpe en el pie que le va a tener 2 semanas apartado. Sergio dará a conocer la convocatoria y viajará a Vitoria esta tarde después de sentirse reforzado por las palabras de la directiva el martes.
Me llena de responsabilidad, me llena de ilusión, me llena de energía, me recarga la batería, si me hace pues todavía exprimirme, y esperemos que sea autocrítico, tenemos que ser exigentes, tenemos que apretarnos el culo, porque es verdad que el último partido no fue bueno, pero que un árbol grande no te deje ver el bosque.
Noticia del fútbol femenino: ha sido presentada en Málaga la final de la temporada pasada de la Copa de la Reina, que juegan el Logroño y el Barcelona, y resultado de ayer de la Liga Iberdrola: Levante 0, Barcelona 3. Y ahora mensaje de Berti, de Gema Santos.
Como cada día, corro para recordar cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti, y más en estos tiempos, porque ahora, por ejemplo, mira lo que te está esperando en Berti.es: un 40% de descuento en el seguro de coche, y además en Berti ya sabes que puedes fraccionar el pago como tú quieras. Entra y contrata ya tu seguro en Berti.es.
En un momento, el tenis de Australia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Después del positivo de ayer en Australia, de una persona, un vigilante de un hotel, no hay tenis hoy en Australia. ¿Cómo marchan los preparativos del Abierto de Australia, Ángel García?
Pues mira, de momento todos los tenistas que tuvieron que aislarse, nada menos que 160, están dando negativo y hacen vida normal al gimnasio, a los entrenamientos, las cenas y los partidos de tenis, porque se va a jugar el Abierto de Australia. Mañana sorteo y el lunes empieza, y se van a jugar todos los torneos previos, si llueve bajo techo y a toda prisa, para que terminen el domingo. De hecho, por ejemplo, el joven Carlos Alcaraz, 17 años, puede jugar esta noche dos partidos en el torneo que está jugando. También Mario Vilella. Juega también Muguruza ante Kenin, y en la ATP Cup, muy fácil, corro. A las 12 de la noche, España-Grecia, Carreño-Bautista y luego Carreño-Granollers el dobles. Ganando un solo partido, pasamos a semifinales contra Italia.
Ahora el baloncesto. Euroliga, dos partidos con equipos españoles. Empezamos con el líder, con el Barcelona, Albert Díez.
El líder de la Euroliga, el Barcelona, que con 17 triunfos en 23 jornadas recibe hoy al Anadolu Efes turco, que tiene 12 victorias y un partido pendiente. El Barcelona está invicto en 2021, encadena 6 victorias en Europa, y hoy, además de Víctor Claver, sigue de baja a Brines, con problemas en los isquios de la pierna izquierda. Recuerdo que el Efes ya venció al Barça en la primera vuelta de la competición, 9 de la noche. Palau Blaugrana, vamos a contar este Barcelona-Efes en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gran partido hoy también en Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, dos equipos que no pasan por un buen momento en Europa y con bajas importantes. Valencia sin Vives, Sastre ni San Emeterio. El Chesca de Moscú pierde a Claiborne, Milutinov y Senghelia, pero recupera a Mike James después de dos semanas enfrentado con el club. Volverá al parqué también el taroncha Derrick Williams a las 9 en La Fonteta. Valencia Basket, Chesca de Moscú.
Noticias de la Eurocup, Daniel Asenjo.
Dos resultados en la cuarta jornada de la Eurocup. Herbalife Gran Canaria estrenó su casillero de victorias en el top 16 en la cancha de Morabanca Andorra, y Unicaja perdió en Francia ante el Nanterre. Los malagueños siguen colistas de su grupo con un balance de 0-4.
En la Liga CB, Manu Torralba, ayer debutó Barea con Estudiantes. ¿Cómo le fue?
14 puntos, un rebote y 3 asistencias para la nueva estrella de Movistar Estudiantes, que se estrenó con derrota. El Casademón Zaragoza se llevó el partido en el Wizzing Center por una diferencia de 6 puntos, 73-79. El base puertorriqueño JJ Barea, exjugador de los Mavericks y ganador del anillo en 2011, hizo un 8 de valoración en los 24 minutos que estuvo en la pista. Fue titular, demostró su buena visión de juego y fue el jugador que más lanzó en todo el partido. Aplazado de la jornada 19, es el primero que disputan los colegiales en 2021.
Vamos al Parra Center, porque esta noche ha habido otra gran actuación de Luka Doncic para romper la mala racha de Dallas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno sumó 27 puntos, 8 rebotes y 14 asistencias en el triunfo de sus Mavericks en Atlanta, para poner fin a 6 derrotas consecutivas de los tejanos. Además, Filadelfia ganó en Charlotte en otro gran partido de Joel Embiid y se afianza en la primera posición del este. Y en el encuentro más destacado de la noche, Milwaukee pasó por encima de Indiana, con triple doble de Antetokounmpo y 6 jugadores más de los Bucks en dobles dígitos de anotación.
Dos noticias más. Empezamos con el balonmano. Luis Malvar, vuelve la Liga de Campeones, vuelve a jugar el Barcelona.
Partido aplazado en su día, Vesper en Hungría, Fútbol Club Barcelona, 9:15 de la noche. Los azulgranas han viajado con las bajas de Enguesan, de Dikamen y de Blanchax, además de Xavi Pascual. El Barcelona es líder de su grupo invicto y es una salida muy complicada.
Y en el ciclismo, Erifrade, el Giro ha desvelado dónde va a ser la salida y algunas etapas, ¿no?
Sí, en este año 2021 va a arrancar en el Piemonte con una crono individual de 9 kilómetros en Turín, otra etapa que pinta el sprint en Novara y otra más de perfil ondulado con final en Canales. Luego volverá al Piemonte para el desenlace final. Si todo va normal, no va a estar el defensor del título. A Geoghegan Hart el Ineos le manda al Tour de Francia. La carta rosa será Bernal, que ahora mismo está en la Estrella de Bessés. A la segunda etapa le quedan 50 kilómetros.
Y ya sabemos cuándo se va a presentar la moto de Marc Márquez y de Pol Espargaró. La Honda va a ser el día 22 de febrero. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, continuamos para los muy cafeteros en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo está la copa, eh?
Pues sí, pues son las cosas que pasan en la copa.
Cada vez
que mola la copa,
que se acerca a la final pasan cosas extraordinarias, ¿no? Y sí. Ayer vimos dos partidos muy bonitos, ¿eh? La victoria del Levante y la del Barcelona. Sí,
que no tienen que pasar necesariamente en eliminatorias a un partido, porque esto que pasó ayer en Granada, antes pasaba cuando había dos partidos. En la vuelta, claro, no en la ida.
Sí, es más difícil darle un susto a un grande, sí. Porque ayer se llevó un susto el Barça y fuerte, sí. Pero también pasaba, sí, en alguna ocasión sí. También pasaba.
Es bueno, los torneos de copa molan.
Bueno, estamos buscando, Pedro, un deportista, superdeportista que gana mucha pasta, ¿no?
Bueno, sobre todo supermillonario.
Supermillonario.
Porque, bueno, dentro de esa lista de los 100 deportistas que ganaban más dinero en 2020, pues hay muy buenos y otros que no son tan buenos. Como, por ejemplo, yo creo que el que estamos buscando esta semana.
¿Es el que me has puesto por WhatsApp?
Sí, ese es.
No tenéis ni idea, chicos. Estoy diciendo aquí a Charlie y a Dani que... No, pues sí, estamos hablando... Vamos, a mí me ha sorprendido, sí. Me lleva una sorpresa.
Yo también cuando lo vi digo, hombre, este va a ser. Por eso, que es un deportista que está cobrando lo que está cobrando más por lo que fue que por lo que es.
Sí.
Que es el único de su país en la lista de esos 100 que hizo Forbes en 2020 de los deportistas mejor pagados y que gana más de 25 millones de dólares al año. ¿Vale? Y la pista de hoy es que en realidad empezó a ser millonario en España.
O sea, se empezó a hacer un plan de pensiones
en España. Sí, España. Porque antes ganaba dinerete, pero no tanto.
Vale, es difícil, ¿eh? no es fácil creer en este que has elegido. Perfecto. Pedro, hoy 8:30, ¿eh?
Sí, que también tenemos un buen partido. Sí.
Betis Athletic Bilbao, con el recuerdo de la final del 77 siempre en la memoria. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, Eden Hazard.
Dicen que Hazard es jugador de momentos, no de 90 minutos, no tiene esa fortaleza mental para ser consistente. Prefiere relajarse, pasarlo bien, no vivir con la exigencia de la élite. No le haga ser líder, ni capitán, ni exigirle demasiado tácticamente, como hizo Mauricio Sarri, también en el Chelsea, y por eso acabaron mal. En el Madrid ha cambiado sus rutinas, hace mucho gimnasio, mucho trabajo de estabilidad. En el Chelsea no hacía tanto, hacía muy poco. Y quizá ahí es el problema, que está pagando la ligereza con la que ha tratado su cuerpo durante muchos años, con una dieta que no era ideal, a lo cual hay que añadir que no soporta la exigencia, eso bloquea su mente y facilita las lesiones. Y como me ha dicho un amigo suyo, a la persona no le va nada bien el traje de estrella.
Es un tratado psicológico.
Pero total.
De psicología deportiva, evidentemente.
No, es que yo todo esto no lo sabía.
Y luego, si es así, como parece, porque ahí está su histórico de lesiones, ha venido a mal sitio, ¿eh? Si es así, ha venido a mal sitio porque ha venido seguramente al club con mayor exigencia del mundo y además a precio de estrella, a suplir a una estrella y con ese cartel que luego hay que ganárselo en el campo de liderato, pero todo el mundo esperaba que fuera un líder, o sea que ha venido desde luego a mal sitio.
Lo que sí no me cabe ninguna duda es que el aspecto psicológico es muy importante, las personas y obviamente los jugadores de élite. La gente piensa que un futbolista tiene solamente calidad, que le sabe pegar así o que le sabe pegar de otra forma, por eso muchas veces que grandes jugadores, técnicamente extraordinarios, ni siquiera los conocemos, no han llegado a ser futbolistas. Y otros con carácter, con ganas de
Hazard,
competir.
¿Qué le pasa a Hazard? Que es uno de los grandes temas que estamos viviendo los últimos días después de conocer esta lesión, nueva lesión. Bueno, en la encuesta, ¿qué preguntamos? Por Hazard, ¿no, Asenjo?
Sí, señor, por el belga. Preguntamos hoy en @deportescope y la pregunta es ¿qué harías con Hazard en verano? ¿Intentaría venderlo o me lo quedo porque creo en él? Estamos por encima de los 2.000 votos y de momento el 74%... dice que intentaría vender a Hazard en verano.
Intentaría venderlo, que no es fácil venderlo. O sea, yo lo intentaría. Es lo que dice dicen siete de cada 10 dentistas. Pero otros dicen, me lo quedo, a ver si va a salir bueno al final y da rendimiento en el Madrid. Bueno, hablamos de esto enseguida con un crack aquí en el 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se ha retomado el trabajo de construcción de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia en Barcelona es la iglesia que proyectó Gaudí y, aunque bueno, ya hay una nave abierta y hay buena parte de esa iglesia terminada, todavía faltan algunas partes importantes, la gran torre de Jesucristo, la torre de la Virgen María. Cuando llegó la pandemia, en marzo, se pararon las obras y se pararon las visitas. La Sagrada Familia tiene una particularidad, una peculiaridad, y es que se sufraga con el dinero de las visitas, de la gente que va entrando por allí. El arquitecto que la proyectó, Gaudí, tenía dos cosas claras. Bueno, Gaudí tenía muchas cosas claras y por eso la Sagrada Familia es una maravilla, porque Gaudí era un genio, ¿no? Entre otras cosas, la imitación de las formas de la naturaleza al diseñar las columnas y al diseñar muchas de las formas geométricas. Pero tenía dos cosas claras. Que la Sagrada Familia se terminaría cuando él hubiera muerto. La Sagrada Familia se empezó a finales del siglo XIX. Y que la tenía que pagar y la debía de pagar el pueblo. Claro, esta situación provoca que la Sagrada Familia va a veces a tirones. Esto es lo que está pasando ahora. Ahora no hay recaudación, no hay visitas. Con lo cual, el proyecto de que la obra acabe como estaba prevista para 2026, pues probablemente, como tantas otras cosas, se ha aplazado. Es un tesoro. La Sagrada Familia es un tesoro. Y quien la ha visitado sabe que al entrar en la Sagrada Familia, al verla desde fuera, al ver las fachadas, las diferentes fachadas, bueno, uno tiene la sensación de que esa belleza que la Sagrada Familia tiene mucho que ver con él, ¿no? Que esa belleza es algo que le toca y que sin haberla conocido antes forma parte de él, ¿no? La belleza de la Sagrada Familia. Es un ejemplo, digamos, de construcción pagada por el pueblo, por la gente. Todo esto es un motivo más para que tan pronto como sea posible volvamos a visitar esa maravilla en construcción, porque ya digo, merece la pena disfrutar, encontrarse uno mismo en la Sagrada Familia. Y merece la pena apoyar este gran proyecto de Gaudí. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Jueves 4 de febrero. Buenas tardes a todos. Imagínate que llevas meses preocupándote por hacer las cosas bien. Que llegas al trabajo cada mañana con el estrés y con la responsabilidad de que todo esté en orden, de que todo esté acorde a los estrictos protocolos para impedir el contagio por coronavirus, algo que además depende directamente de ti. Es un esfuerzo titánico, porque además este trabajo del que te estoy hablando se hace en un colegio de infantil y primaria. Y claro, es verdad, y lo decimos muchas veces, ¡jo, qué bien lo han aprendido los niños, qué rápido, ¿verdad? ¿Eh? Qué bien lo de llevar la mascarilla tantas horas, nos dan lecciones a los mayores, pero aún así, esto lo han tenido que aprender, ¿eh? Porque un grupo de profesores han estado muy encima para que mantengan la distancia, para que usen la mascarilla, en fin, pues todo esto lo tienes que controlar. Y claro, realizas ese control y llegas a casa después agotada cada día. Y ya en casa, pues esperas que todo eso haya servido para algo, que se evite precisamente tener contagios en el colegio, para que las clases continúen, para que los niños estén seguros, ¿no? Que todos nos jugamos mucho con esto. Pero resulta que luego te enteras de que, bueno, lo que hacen los niños cuando salen de clase es, podríamos decir, que todo lo contrario a lo que tú has intentado evitar por la mañana en clase. Y estamos hablando de fiestas de pijamas, de fiestas de cumpleaños sin mascarilla, de quedadas en los parques para montarse todos juntos en los columpios. ¿Y qué te pasa? Pues nada, natural, que te entran ganas de llorar. Bueno, pues es lo que ha pensado y es lo que ha sentido la directora de un colegio sevillano que no ha tenido más remedio que enviar una carta a los padres y recordarles que hay que tener cuidado, que no es momento de relajarse. Les recuerda que vivimos una situación sanitaria mucho peor, incluso en algunos sitios, que cuando empezó el curso, y que no sirve de nada ser tan estricto en el colegio si luego se saltan todas las medidas básicas a la salida. Azucena Sanz es la directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Altos Colegios Macarena en Sevilla y además es la coordinadora COVID del colegio. Azucena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bien has descrito la situación, de verdad, te lo agradezco.
Es que
mucho.
Me puedo imaginar, sinceramente, porque habéis hecho un gran trabajo. Yo me acuerdo cuando hablábamos con vosotros, directores de colegios, al principio del curso, todas las dudas que teníais de si esto se iba a poder llevar a cabo o no, la educación presencial. Oye, lo habéis conseguido entre todos y los niños han aprendido un montón de cómo tienen que actuar, ¿verdad? Y de repente te enteras, Azucena, de que el problema está en el momento en que salen del colegio. Pero atención, porque ¿qué estamos hablando? De fiestas de cumpleaños donde no se usa la mascarilla, de fiestas de pijama, de que se juntan todos en el parque sin atender a los grupos burbuja, rompiendo esas clases burbuja. ¿Cómo te enteras de todo esto?
Pues porque nos lo cuentan los niños, porque los niños te lo cuentan todo y hacemos asambleas en las clases o motu propio, llegan, señor, ayer por la tarde estuve en tal sitio y en cual sitio, y te lo cuentan, porque ellos tienen esa inocencia. Y claro, cuando te lo cuenta uno, pues dices, ay, madre mía, pero cuando ya son 2, 3, 4, 5 casos, empiezas de verdad a hacerse nudo en la garganta y decir, ay, esto no puede ser. Así nos hemos enterado, simplemente.
Así te has enterado tú, que además, como decimos, aparte de la directora, eres la coordinadora COVID, por lo tanto, eres la máxima responsable de que el coronavirus, a ser posible, ¿verdad?, no entre en el colegio, y el resto de los profesores. ¿Y cómo te sentiste en ese momento, Azucena?
Pues muy mal, fatal, muy decepcionada, con muchas ganas de llorar, porque a mí me lo cuentan los maestros realmente, que son los que están en la clase. Algún niño también en el patio me lo ha contado a mí personalmente, pero sobre todo los maestros. Yo hablo en nombre de ellos. Ellos me vienen contando lo que pasa y les entiendo. Y pues eso, tristes, muy tristes, decepcionados y preocupados, por supuesto, muy preocupados, porque no queremos por nada del mundo que nos cierren otra vez los colegios y no queremos que venga una cuarta ola, no sé, pero habrá que hacer las cosas bien.
Oye, Azucena, para que nos hagamos una idea, ¿cómo es tu mañana, por ejemplo, ahora mismo, siendo coordinadora COVID de tu colegio? Es decir, primero, ¿cuál es la situación de tu colegio? Que no sé si habéis tenido algún caso. ¿Y qué cosas tenéis que hacer cada día para intentar precisamente evitar los contagios?
Pues mira, en mi colegio, gracias a Dios, solamente hemos tenido 2 casos de 2 alumnos que han resultado positivo y ha sido por contacto en su casa, fuera del centro, ¿vale? Cuando nos lo han comunicado, se le ha hecho la prueba pertinente al resto del alumnado y, gracias a Dios, pues no ha habido transmisión ninguna y no hemos tenido más problemas. No hemos tenido, en ese sentido, como otros coles que sí sé yo, que han tenido que cerrar muchas clases y confinar a muchos niños. Uh-huh. Nosotros no. Pero, claro, eso pasa por mantener un control, como tú bien dices, muy estricto. Cuando entramos por la puerta, ellos van pisando su alfombrita que está impregnada de un producto antivirucida que le echamos todos los días. Tenemos 2 compañeras desinfectadoras que desinfectan a diario las mesas, las sillas, los pomos de las puertas, los radiadores, todo. Controlamos que cada niño entre por su recorrido. Tenemos establecidos recorridos para cada grupo burbuja y para que en ningún momento se mezclen. Salir al patio en horas diferentes y en espacios diferentes, que eso nos ha complicado muchísimo, porque te puedes imaginar el cacao de horarios que hemos tenido que hacer para que todo marchara más o menos bien. y estamos muy satisfechos porque creo que lo hemos conseguido. Como tú decías al principio, los niños están aprendiendo. Hemos conseguido, gracias al profesorado extra que nos ha llegado este año de apoyo, que aquellos que se quedaron un poquito más rezagados el curso pasado hayan cogido otra vez el ritmo y hayan recuperado lo que habían perdido. Entonces, realmente el curso va bastante bien y queremos que termine así de bien. Queremos claro. que en esta tercera ola no nos corten esa buena racha que tenemos, ¿sabes?
Ya lo imagino, y en eso estáis comprometidos, y tú pues controlando todas las mañanas para que se cumplan las normas. Y luego te enteras, pues como tú bien dices, que primero te lo cuenta un niño, luego ya son dos, luego ya son tres, y dices, uy, aquí está pasando algo, ¿qué está pasando? Entonces, claro, no te puedes quedar callada y decides escribir una carta a los padres. ¿Qué les dices?
Claro, bueno, mira, esto no ha sido solo idea mía, ¿vale? Eso, como te digo, hay una comisión COVID en el centro, en todos los colegios, que está compuesta por papás del consejo escolar, por profesores, por la enfermera de referencia que cada colegio tenemos asignada y por personal del ayuntamiento. Entonces, cuando a mí me llega esa información, yo lo traslado a esta comisión, hablo uno por uno con cada uno de sus representantes y les digo, mirad lo que os pasa, ¿os parece bien que hagamos un comunicado simplemente para recordar las normas y las cosas que no se deben hacer? Y todo el mundo estuvo de acuerdo, 100% de acuerdo, ¿sabes? Y sobre todo la enfermera, pobrecita, que esa es la que más esfuerzos hace, aparte de nosotros en el colegio, imagínate, los sanitarios fuera. Así que de esa manera salió. Y el único mensaje que les mandamos en esa carta fue, pues eso, que los niños nos lo habían comunicado, que nosotros estábamos haciendo unos esfuerzos que nos parecía que por la tarde se estaban tirando por el suelo. Y que, por favor, les pedíamos muchísima prudencia y que cumplieran las normas, simplemente eso, que cumplan las normas que todos tenemos establecidos para que el COVID se vaya ya de una vez y podamos vivir en paz.
Claro, que no se puede estropear por la tarde en casa, en el parque o en la fiesta de cumpleaños, lo que se intenta arreglar cada mañana en el colegio para que esas clases puedan continuar además con normalidad, ¿no? Y esos niños puedan seguir escolarizados. ¿Y cuál ha sido la reacción de los padres? ¿Se lo han tomado bien o mal?
Pues yo no he tenido ninguna reacción directa. Nadie directamente, hasta hoy, que ya los medios de comunicación lo habéis sacado mucho, pues hoy al salir sí que estaba hablando con un grupo de madres y ellas lo han agradecido, porque claro, el 99% de las familias lo están haciendo muy bien, se están portando bien, pero hay algunos que no. Entonces, esperamos que esos que no reflexionen y lo hagan mejor, y las familias que han hablado conmigo esta mañana en la puerta, pues estaban contentas de que les hubiéramos mandado la carta, vamos. Ellas estaban también un poco indignadas y defraudadas con las personas que no lo estén haciendo bien, ¿sabes? Pero no te puedo decir más, porque como esto fue ayer les enviamos la carta y hoy ya el único contacto que he tenido es a la salida. No creo que nadie se haya molestado, no pretendíamos ofender a nadie ni molestar a nadie, simplemente creíamos que era nuestra responsabilidad también decírselo, que respetaran todo el esfuerzo que hacemos por la mañana y por la tarde lo siguieran, que ahora mismo está la cosa, como tú has dicho antes, muchísimo peor que en septiembre, pero muchísimo peor.
Yo creo, Azucena, que ahora mismo muchos docentes de miles de colegios de España, directores o no, coordinadores COVID o no, es igual, se sienten un poco reflejados en lo que tú has hecho.
Supongo que sí, claro. Supongo que lo que pasa en mi colegio no es nada excepcional, pasará en todas partes. Habrá gente que cumpla las normas y gente que no las cumpla. Y el profesorado, te puedo asegurar que sí, que está cumpliéndolas a rajatabla y haciendo un esfuerzo mucho más allá de lo que normalmente se les pide, ¿sabes? Porque tienes que estar pendiente de todos, de si alguno tiene mala carita porque puede ser que tenga fiebre, me llaman enseguida, a diario recibo varias llamadas, baja por favor con el termómetro, vamos a ver si este niño está, avisando a los padres, teniendo un control riguroso de las ausencias, haciendo de intermediarios con la enfermera de referencia cuando ocurre algo en las familias y nos piden que les pidamos una cita para que les hagan pruebas de antígenos o PCRs y tal. Eso es un trabajo que otros cursos no hemos hecho y este año lo estamos haciendo.
Claro. Es decir, que ahora ser directora de un colegio y además coordinadora COVID es tener una mañana, por decirlo así, de sobresaltos, que afortunadamente son sustos, sí, que la mayoría no llegan a nada. Pero bueno, que ese estrés, sí, Azucena, desde luego no te lo quita nadie.
Sí. No, ya te lo aseguro que sí que es verdad que llego agotada, porque además nos han cogido sábados, domingos y de todo, o sea que estamos a disposición de las 24 horas, por si acaso, en un intento de ayudar simplemente.
Bueno, pero ahí están los resultados, esos niños que cumplen en el colegio, esos solo dos positivos, como decías, que fueron controlados inmediatamente, las clases que continúan con normalidad, precisamente debido a todo este trabajo. Y así, ahí está, por tanto, esa carta, después de enterarte por los niños, que hay algunos, como tú dices, algunos padres, porque recordemos, la carta va dirigida a los padres, que no se preocupan de que luego esos niños, cuando salen del cole, cumplan las normas y que no se estropee ese trabajo que se hace muy bien por la mañana en lo que se hace después por las tardes una vez que están fuera del cole. Azucena Sanz, directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Altos Colegios Macarena de Sevilla, espero que a partir de ahora estés un poquito más tranquila, ¿eh?, con un poquito menos de estrés después de esta carta. Gracias.
Gracias a vosotros, muy amable.
Un abrazo, adiós. Y fíjate, los gourmets, los que saben de gastronomía, están alertando de que uno de los panes más tradicionales y más antiguos, como es el pan candeal, ¿sabes ese, no?, que tiene la masa como muy... o sea, que no tiene agujeritos, que es una masa muy compacta, muy blanco, ¿eh? Seguramente lo has comido alguna vez, está muy rico, pero es verdad que está a punto de desaparecer. ¿Por qué? Pues porque hay ahora otra cantidad impresionante de panes diferentes y nos hemos lanzado de lleno a comprar estos panes, podríamos decir, más sofisticados. Bueno, el caso es que vamos a hablar del pan hoy, de si es imprescindible o no en tu dieta, de si hay platos que para ti es imposible ni siquiera imaginar que puedas comerlos sin pan. O bueno, si te has llegado a comer una barra de una sentada, que de esto también habrá esta tarde. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que el pan nos gusta a todos y especialmente el pan de calidad, el pan del bueno, claro.
Hola, buenas tardes. En casa nos gusta el pan. Siempre tomamos el pan de chapata de una panadería que la hace muy rica. Es muy rico, lleva trigo y centeno y ya está. Considero que el resto de panes, bueno, pues son panes que son como de plástico, ¿no? Este es un pan contundente y rico, que tiene días de duración y se puede utilizar perfectamente lo que te queda al día siguiente para lo que quieras. Con lo cual, ese es el pan que consumimos en casa. Gracias.
Rico, rico. No pan de plástico, como dice esta oyente Pilar.
De trigo y centeno. Muy bien, ahí mezcladito. Sí, señor. Me parece buena opción la de esta oyente. ¿Cómo te tomas tú el pan? ¿Qué tipo de pan? ¿Con qué lo comes? ¿Dónde lo mojas? ¿Eres incapaz, por ejemplo, de comerte unos huevos fritos sin pan? ¿Cuánto pan has llegado a comer de una sentada? ¿Te lo tienen que quitar de la mesa porque si no, no paras? De todo esto queremos hablar contigo. Hoy queremos hablar con los oyentes de la tarde del pan y nos puedes escribir a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 0602. Nos vamos a situar en el mes de marzo, pero no aquí en España, sino en el Reino Unido. Todo el país está confinado de manera estricta, solo puedes salir pues para lo básico, la compra y poco más. Y resulta que una de tus aficiones es recorrerte prados y montañas con un detector de metales porque te encanta encontrar tesoros. Bueno, es que esta es una afición súper extendida en el Reino Unido, no sé si lo sabías. Como no puedes salir, entonces decides investigar, ¿dónde? Pues en el jardín trasero de tu casa. Y empiezas ahí a quitar malas hierbas y empiezas a pasar el detector y empiezas a excavar y te encuentras, por ejemplo, con 63 monedas de oro de los Tudor o con un herraje romano del siglo I o incluso monedas sudafricanas de oro macizo. Sí, 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 como te lo cuento, que parece de película pero no lo es. El Museo Británico, que se encarga de registrar todos los hallazgos en Inglaterra, ha notificado 47.000 descubrimientos de tesoros durante el año 2020, pese a que el país estuvo confinado en el mes de marzo. Bueno, es que normalmente, cuando pueden salir al exterior, reportan unos 81.000 tesoros, fíjate. O sea que para estar confinados, 47.000. No es mala cifra. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Reino Unido, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
A mí me parece increíble, 47.000 tesoros en los jardines de sus casas. Es que me parece algo alucinante, pero bueno.
Claro, porque en 2019 se encontraron 81.000 tesoros, pero ahí cuenta el campo y los castillos y todo el monte
territorio
inglés.
Claro, fíjate.
Pero esto es más de la mitad y solo en jardines o en patios traseros, o el que tenga su bosquecito en el bosquecito, pero vamos, en lugares donde antes no se habían puesto a buscar estos aficionados.
¡Qué fuerte! Oye, ¿a qué se considera tesoro en realidad?
Hombre, tesoro, hay una parte casi de leyenda medieval, pero técnicamente si son objetos o monedas de más de 300 años de antigüedad y tienen un 10% al menos de metales preciosos. O sea, si son antiguos, digamos, de 300 años hacia atrás, tienen que tener como mínimo un 10% pues de oro, de plata. Pero si son recientes, es decir, de menos de 3 siglos, para ser tesoro tienes que ser totalmente precioso. O monedas de oro maciza o moneda de plata maciza. Así que también depende de eso, de la antigüedad, bueno, y del porcentaje.
Pero es que ha aparecido, por ejemplo, 63 monedas de oro de la época de los Tudor, que es uno de esos tesoros de los que estamos hablando, ¿no, Paloma? O sea, no aparece en tonterías, sí. Aparecen tesoros de verdad.
Bueno, es que estas monedas de oro y de plata que tú dices de la época de los Tudor, también hay de los York, datan de 1540. O sea, estaban allí, en ese jardín, al menos desde 1540. Y a estos los encontraron quitando malas hierbas. Estos ni siquiera estaban buscando tesoros. Estaban, imagínate, en la desesperación, sobre todo del primer confinamiento, que fue
te dices,
el más
voy,
largo.
Voy a ponerme con el jardín, que está
pues
un poco...
las hierbas,
exacto.
Que llevan ahí 5 siglos. Y de repente, entre raíz y raíz, estaría el hombre ya tan aburrido escarbando que pues eso, un tesoro de los Tudor. Pero luego están, esto que mencionabas también, estas monedas de oro macizo sudafricanas, que son más recientes, claro, son del año 67, pero es que se consideran tesoros porque son oro puro. De la refinería de Johannesburgo, en plena época del apartheid, cuando, en fin, la supremacía blanca y todas estas cosas, de la época del apartheid, al patio trasero de una casa normal y corriente.
Claro, que dices, ¿cómo habrá llegado hasta ahí? Ah, ¿quién sabe? ¿Cuándo? Pues vete tú a saber. Pero el caso es que de repente alguien se puso a buscarlos en su jardín y aparecieron ahí. Oye, pero ¿y cuando lo encuentras, sí, qué es lo que tienes que hacer?
Aquí está muy regulado, porque como bien decías, es una afición. No solo buscar tesoros en la tierra o metales con detectores, sino también en el agua, ¿eh? Al estilo de las pepitas de oro de las películas del oeste. Aquí es un hobby muy extendido. Ajá. Entonces está todo legalizado. Y lo primero que tienes que hacer es, en un plazo de 2 semanas, 14 días, ir al forense de tu zona. En cada barrio, en cada demarcación, ¿sí?, hay un forense, y esto data del siglo XII, que es el que tiene que tomar nota y, a su vez, pasarlo al Museo Británico. El British Museum tiene su propia base de datos, que se llama así, Portable Antiquities Scheme, o sea, la PAS, que es Antigüedades Portátiles, para entendernos, ¿no? Y allí está todo absolutamente registrado. ¿Qué pasa si no lo haces? Pues que eres cómplice de contrabando en el mercado negro. Te puede caer multa. Joder. Y hasta cárcel.
O sea, que si lo encuentras en el jardín pero no lo notificas, puedes tener un problema grave.
Como te pillen en este siglo, sí. Luego ya si te pillan los del confinamiento del siglo XXVII, igual ya pasas a formar parte del misterio de cómo llegó esto aquí.
Exactamente.
Pero no, hay multas de miles de euros y cárcel según lo que sea y según cómo lo escondas. Así que una persona normal que está aburrida y en el confinamiento se pone a buscar qué hay en su jardín, lo que tiene que hacer es llamar al forense, notificarlo y esperar, porque luego, evidentemente, esa ley de tesoros, que se llama así, protege el comercio, controla que no se metan en el mercado negro, pero también luego te da tus derechos, ¿no? Como propietario, lo puedes llevar,
o sea,
a la
que,
casa de
digamos
subastas,
que a ti,
te lo puedes
a ti,
quedar.
Claro, o sea, una vez certificado, que pase por el Museo Británico y demás, a ti te pueden pagar un dinero por eso. De hecho, los museos pueden adquirir estos tesoros pagando ese importe. ¿Cuál ha sido el tesoro por el que más se ha pagado, que se sepa, Paloma?
Pues ha habido tesoros de millonarios. Lo que pasa es que hay uno muy famoso que fue hace más o menos 10 años, en el que el Museo de Birmingham pagó casi 4 millones de euros a un cazador de tesoros que había encontrado pues una alhaja de oro anglosajona. Se había pasado 18 años buscándola, eso sí, ¿eh? Y luego repartió el dinero con el agricultor, que era el dueño del campo donde encontró el tesoro. Pero ese fue un caso muy famoso aquí en el Reino Unido, porque ya te digo, es un museo de Birmingham pagando casi 4 millones de euros a un hombre que, bueno, en su tiempo libre, aunque tuviera mucho tiempo y mucho libre durante 18 años, ni siquiera estaba seguro de encontrarlo. El que la sigue, la consigue.
Desde luego. Lo que me llama la atención es que, igual que aquí, bueno, aquí todo lo ha cambiado la pandemia, como allí. Por eso precisamente se busca en los jardines. Pero igual que aquí un fin de semana tú coges la bicicleta y dices, me voy a dar una vuelta, que es lo que hago, ellos cogen su detector de metales, es decir, que hay muchísimo aficionado a eso, a coger su detector de metales y buscar, y ponerse a buscar tesoros. ¿Qué cosa más curiosa? ¿No se te ha ocurrido comprar un detector de metales ya, Paloma, con el tiempo que llevas ahí y dedicarte a lo mismo?
En lo que me falta es el jardín, pero bueno, igual en mis armarios en un momento dado también puedo encontrar tesoros. ¿Sabes quién es uno de los más famosos? Bill Wyman, el de los Rolling Stones, Bill Wyman. Y se ha hecho hasta exposiciones. Sí. Vamos, este de hecho, Wyman, tiene una marca de detectores de metales. No sé si se las ha inventado él o solo le ha puesto el rostro, pero que esto va en serio, Que ya sé lo que quieres que te lleve la próxima
regalo,
Navidad.
Te regalo, la próxima vez que me veas, por si acaso, que nunca se sabe cuándo podemos encontrar un tesoro, Paloma. 47.000 hallazgos en los jardines, como decimos, pues en esas casas británicas que estamos acostumbrados a ver en las películas o que hemos visto en algún viaje, ¿verdad? Que vemos que tiene ese patio trasero, ese jardincito, pues ahí han encontrado los británicos todos esos tesoros durante el confinamiento, casi nada. Paloma García Ovejero, gracias.
A ti, hasta pronto.
Un abrazo, adiós. Ellos también pues tienen su particular lucha allí en el Reino Unido contra el coronavirus, igual que nosotros. Y en un ratito te cuento la historia de María Luisa Gómez, médico intensivista del Hospital General Universitario de Ciudad Real, y los vídeos en los que relata lo que de verdad se vive en una UCI.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que confiar y que las farmacéuticas en este caso estén a la altura de la situación.
Arrancamos febrero con esperanza, sobre todo porque enero ha sido nefasto, tanto en datos de muertos y contagios como en los retrasos de la vacunación. Para que te hagas una idea, el 78% de las dosis que se han puesto este fin de semana corresponden a segundas dosis.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La recuperación total de la movilidad en los próximos meses gracias a la vacunación.
¿Te acuerdas de aquello que dijo en mayo, turistas, España os espera desde julio? Aquello de hemos derrotado al virus. También se dijo que había que salvar la Navidad y pasó lo que pasó. En fin.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Sí, sí, Toby, venga a casa.
Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con
Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos, cuando y donde quieras.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.